Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismo.
Anuncios importantes en relación a temas jubilatorios. Una cuestión que, bueno, está la derecha respaldada en los reclamos del fondo, tenemos que tener en el centro de nuestra atención. Reforma previsional, que ya sabemos para qué lado van a querer apuntar desde los centros de poder. Pero en contrario a esto, el presidente Alberto Fernández anunció una extensión por decreto de la llamada moratoria previsional, la posibilidad de aquellas personas que no les hicieron los aportes jubilatorios pertinentes, de igualmente percibir una retribución a la hora del retiro. Claro, esto tengo entendido que tiene media sanción la extensión de esa moratoria en el Senado, pero falta su tratamiento en diputados y los tiempos no daban. Se extiende, por lo tanto. Ese es uno de los temas que queremos abordar con Mario Pichi Sperperi, el titular de la Unidad de Atención Integral, la UDAI de ANSES, aquí en Posadas. Mario Pichi, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos.
Hola, buen día, Pichi.
Hola, Mario, hola, Beto, buen día. Bueno, feliz día, saludos a la audiencia, la mayoría seguramente amigos, así que gracias por la comunicación.
Gracias, igualmente.
Y sí, hay algunas aclaraciones que me gustaría hacer, que son valiosísimas, digamos.
A ver, sí.
El presidente, la moratoria actual, que en función de la ley de la presidenta Cristina, profundamente presidenta Cristina, tenía fecha de vencimiento el 23 de julio, ¿sí?, del 2022, o sea, este sábado.
Claro.
Esta moratoria actual permite ingresar deuda de aportes hasta el 31 de diciembre del año 2003. ¿Sí? Cuando Néstor puso la primer moratoria,
ajá,
era con fecha hasta el 31 de diciembre del 93. Entonces, todos los hombres de 65 y mujeres de 60, que con esa edad están en condiciones de jubilarse por la jubilación ordinaria,
sí,
podían incluir su deuda de aportes hasta el 31 de diciembre del 93 con Néstor, y luego Cristina prorrogó hasta el 31 de diciembre del 2003. ¿Eh? Y la fecha de vencimiento para utilizar esta moratoria era el 23 de julio del 22, o sea, el sábado próximo.
Claro.
¿Eh? Para eso, a raíz de eso, nuestra directora ejecutiva, Fernanda Raberta, y en realidad un acuerdo prácticamente unánime, seguramente unánime, en frente de todos,
uh-huh,
diseñó la propuesta de ley, digamos, de ampliación de la moratoria, del tiempo de la moratoria, es decir, que sea por lo menos 5 años más los que se puedan agregar a la moratoria, en vez del 31 de marzo del 2003, el 31 de diciembre del 2003, el 31 de diciembre del 2008 por lo menos, o sea, 5 años más, porque una mujer con 60 años de edad hoy solamente puede ingresar hasta 23 años en la moratoria. ¿Sí? Puede ingresar porque se entiende que es a partir de la edad laboral, desde a partir del día que cumple los 18 años se puede ingresar en esa moratoria, ¿no?
Entonces, sí,
lo que hizo el presidente Alberto Fernández mientras se trata la ley en el Congreso, en el diputados,
claro,
y extendió la fecha de vencimiento del 23 de julio hasta tanto se subsane o se sustancie esta ley de fondo,
uh-huh,
¿sí?, que permite que una persona que el 24 de julio, el 25 de julio, el 30 de julio de este año cumpla la edad jubilatoria y le falten algo de aportes y que pueda ingresarlo en la moratoria,
uh-huh,
pueda hacerlo, pueda jubilarse, ¿se entiende?
Sí. ¿Eh?
Va a seguir habiendo un universo de hombres y mujeres con edad jubilatoria que no van a poder jubilarse todavía hasta tanto salga la ley que está siendo trataba en el Congreso.
Confieso, Pichi, que no entiendo. No entiendo, es complejo. Digamos, es muy complejo.
Sí.
No entiendo qué significa eso de que hasta el 2003...
Voy a tratar de ser, es muy importante entenderlo porque no, así voy a tratar de ser un poquito más práctico o más claro. Pensemos una persona que que nació el 24 de julio del sería del 62.
Sí.
El 24 de julio del 2002, o sea, este domingo, estaría cumpliendo 60 años.
Sí. Una mujer, en este caso.
Una mujer, exactamente.
Exacto.
Bien la observación.
Una mujer. Claro.
Que este domingo está cumpliendo, que deben haber muchísimas en el país, ¿cierto? Cumple 60 años este domingo. Bueno, ella puede ingresar su deuda de moratoria, o sea, su deuda de aportes, a partir de el 24 de julio de 1980, ¿no es cierto? Porque ahí cumplió 18 años.
Sí.
Ajá. A partir de ahí, para el Estado argentino, puede reconocerle el trabajo formal. O sea, que desde ese día en adelante, ella está debiendo aportes.
Ajá.
Sí. Si a partir de esa edad, o más adelante, o sea, pero si al día de hoy esa persona, esa mujer, tuviera hecho 20 años de aporte, le faltan 10.
Bueno, ahora tenemos que analizar lo siguiente. Si los aportes que hizo son del 24 de julio del 80 hasta el 24 de julio del 2000, son perfectamente reconocidos, así lo reconoce.
Ajá.
Pero solamente va a poder ingresar en la moratoria los 3 años hasta el 2003.
Y a partir de dónde, no entiendo. Y si siguió trabajando...
No necesita ingresar a la moratoria, le va a alcanzar para llegar a los 30 años de aporte.
Sin aporte.
Le faltan 7 nada más.
Pero si no tiene aportes...
Pero si no tiene aportes y no tiene hijos, porque ahora se reconoce los hijos, o tiene uno o dos hijos, le va a quedar esa deuda. Posterior al 2003, si no tiene aportes, no va a poder ingresar a la moratoria. No puede ingresar a la moratoria, según la ley vigente.
Ajá.
Entonces, hay muchas mujeres, porque en general, ¿qué pasa? En general, los aportes son el comienzo de la edad laboral, digamos. Ajá. A los 18, 20, 25 años, en la actividad que fuera, en general, los hombres y las mujeres tienen en ese momento, o sea, aportes, ¿sí? Ya sea en la actividad comercial, privada, empleado, no sea registrado, lo que fuera. ¿Sí? Y posteriormente, cuando van quedando más adultos, después de los 45, de los 50 años, tiene menos capacidad de al trabajo registrado y menos posibilidades de que tenga aportes.
Sí.
Entonces, esa es la situación. A partir del 31 de diciembre en adelante, si no tiene aportes, no se permite computar dentro de la moratoria.
Ajá. Uh-huh. Entonces, el decreto...
Entonces, lo que sucede, para continuar con ese caso que le decía del 24 de julio, lo que sucede con la prórroga presidencial, digamos, por el decreto presidencial, es que esta señora que cumple el 24 de julio va a poder, si tiene los 7 años restantes de aporte, o tiene 7 hijos, o tiene años de aporte, que hay mucha gente que sigue, mujeres que están trabajando en este momento, pero que les falta, va a poder ingresar en esa moratoria. ¿Eh? Pero si no tiene aportes posteriores al 2003, o sea, del 2004 en adelante, si no tiene aporte posterior al 2004, no va a tener posibilidades de acudir a la moratoria si no tiene los 30 años.
Ajá. Pero el decreto... No
tengo la expectativa es bastante complejo hasta que lo comprendemos. O sea, el 31 de diciembre del 2003 es el último plazo para la moratoria, pero no alcanza 30 años. El que no tiene nada de aporte, el que tiene aporte más viejo, no le alcanza los 30 años, va a tener la edad jubilatoria, pero no los 30 años de aporte que requiere el Estado argentino para poder jubilar a una persona.
Uh-huh. Ahora,
entonces, lo que hace la ley, lo que haría la ley, si sale, que entiendo que está todo dado para que salga, es ampliar por lo menos 5 años este marco de moratoria. Ajá. Y prácticamente todos los hombres y mujeres que quedaron colgados con la PUAM y con esta decisión, digamos, macrista de no ampliar la moratoria oportunamente, uh-huh, van a poder ingresar en ello.
Esto de esta extensión de 5 años es lo que ya tiene media sanción del Senado.
Efectivamente.
Ahí está. Ahora está bien.
Ayer se conoció una información, estoy leyendo la agencia TELAN, dice: diputados del Frente de Todo destacaron este martes la decisión del gobierno de extender la moratoria previsional para las mujeres, anunciada este lunes por el presidente Alberto Fernández, y señalaron su voluntad, los diputados, de avanzar en la discusión de un plan de pago de deuda jubilatoria que tiene media sanción del Senado. Alberto Fernández anunció la extensión del plazo de la moratoria previsional, que es lo que estábamos comentando, y dice: la ampliación de la moratoria regirá hasta que la Cámara de Diputados sancione un proyecto para extender ese régimen, como estás contando, Pichi. Y el proyecto que está analizando este cuerpo, es decir, diputados, es iniciativa sancionada en el Senado para incluir también a los hombres, para que completen los años de aporte y así poder jubilarse a los 65. ¿Que ahora no están contemplados los varones?
Sí, lo que pasa, sí, está contemplado. O sea, la prórroga actual incluye a los hombres. Lo que pasa es que, en general, el hombre, a los 65 años, ¿sí? Si no le dan los números, es un poquito más complicado que le den los números para acceder a la moratoria, puede acceder a la PUAM. La edad jubilatoria del hombre coincide con la edad de la pensión universal de adulto mayor. Entonces, ajá, y es más complicado que le alcancen los números para poder incluir en la moratoria.
¿Cuál es la diferencia entre la jubilación y la PUAM, Pichi?
La PUAM, hay dos sustanciales, digamos. Una es que el haber la PUAM es el 80%, es igual al 80% del haber jubilatorio mínimo.
Mínimo.
¿Sí?
Claro. No, el PUAM es total está por debajo de la mínimo. Jubilación mínima.
Y por otro lado, claro, no es transferible. O sea, cuando muere el titular de la PUAM, se lleva puesta la de beneficio.
No hay pensión para el viudo, la viuda.
Exactamente. Claro. Cambio, como decía el otro, la jubilación ordinaria, que claro, tiene aporte, por un lado, es mayor, va a ser mayor al haber mínimo. ¿Sí? Si tiene 20, 30 años de aporte o acceso a una moratoria, uh-huh, va a ser mayor al haber mínimo. Y además, el hecho de el reconocimiento de que se transfiera al conviviente del titular, ¿no?
Claro.
Al momento del fallecimiento.
Para redondear, Pichi, en definitiva, tengo entendido que la enorme mayoría de beneficiarios de esta moratoria han sido mujeres, ¿no? Por características.
Y de algún modo sí, porque en general, como ya lo charlábamos, lo sabemos, las mujeres tienen una inferioridad de condiciones,
exacto,
laborales, digamos.
Exacto.
En general hay mayor índice de mujeres trabajando en negro,
claro,
hay mayor índice de mujeres trabajando medianamente de modo formal. En general la actividad doméstica le tocaba en todas las mujeres, entonces es mayor el universo de mujeres sin posibilidad de jubilarse si no fuera por la moratoria.
Uh-huh. Y con momentáneamente hasta que haya una ley aprobada por ambas cámaras, este decreto permite a las mujeres que no hayan hecho aportes suficientes acogerse a los mismos beneficios que rigen en realidad hasta el próximo sábado.
Sí, efectivamente. De todo el caso que tengo acá presente, tengo en mi escritorio en este momento, que recién acabo de asesorar a una señora, ¿no?
Uh-huh.
A ella, en 4 meses exactamente, o sea, sería el 20 de octubre del agosto, septiembre, octubre, el 20 de noviembre, uh-huh, va a estar en condiciones de jubilarse. Le faltan 4 meses de aporte, está pagando monotributo social en este momento. Tiene los 60 años cumplidos, uh-huh, y el 20 de noviembre. Con esta ampliación del presidente por decreto,
sí,
esta señora puede jubilarse independientemente de la ley, se resuelva o no, o todavía esté en tratamiento, lo que fuera, independientemente de la ley, con este decreto, esta señora está en condiciones de jubilarse. Pero porque tiene algo de aportes, porque pagó recientemente, empezó a pagar un tributo, o sea, porque tiene algo de aportes posterior al 2003, o sea, al 2004. ¿Eh? Mientras tanto, con el decreto presidencial hay un montón de hombres y mujeres, se calcula, se estima en 120.000 entre hombres y mujeres que pueden acceder a la jubilación con esta, o pueden seguir accediendo a la jubilación con, desde el 24 de julio en adelante por esta medida del presidente.
Bien.
¿Eso bien. En todo el país y en la provincia?
En todo el país. La verdad que no tengo una precisión en la provincia, le tiraría un número así de, calculo que podemos estar hablando de acá a fin de año de 1.500 a 2.000 personas, ¿por qué? Porque esta semana tuvimos también la información de que en la provincia de Misiones, a partir del 1 de agosto, a partir del programa de reconocimiento de aportes por cuidado de hijos e hijas, del 1 de agosto del 2021, del año pasado, jubilamos en la provincia de Misiones, se jubilaron las diferentes unidades y oficinas, 6.104 mujeres.
En toda la provincia, excelente.
En toda la provincia de Misiones, que no hubieran podido jubilarse sin el reconocimiento de sus hijos y sin la moratoria, con las dos cosas.
Exacto.
El reconocimiento de los hijos y la moratoria. Entonces, yo estimo que estamos hablando de 1.500.000 personas acá a fin de año, por esta ampliación del presidente, y que eventualmente ampliada la moratoria por ley, que va a ingresar muchísima gente que hoy tiene la edad jubilatoria pero no está pudiendo jubilarse porque no le alcanzan los años para ingresar en la moratoria.
El otro punto que queríamos tocar, Pichi, entró y después de tanto cabildeo, entró así, rápidamente en vigencia la tan mentada segmentación tarifaria. Lo primero y fundamental, porque realmente uno lee la información de los diarios nacionales, lo que reproducen los locales, y todo parece muy enfocado al área metropolitana de Buenos Aires. De hecho, nosotros al no tener el servicio de gas por redes, estamos totalmente afuera de todo lo que sea subsidios a la provisión de gas, por ejemplo. Pero
necesito, perdona, Alberto, necesito contradecir esa información, digamos.
A ver, decime, enhorabuena.
Vos sabés que los misioneros, como todo el resto de los argentinos y argentinas, usuarios, ¿no?, estamos subsidiados también en el gas. A diferencia del resto del país, o los que tienen gas natural, gas vía red, lo hacen de un modo, y nosotros, los misioneros y las misioneras, tenemos el subsidio vía la RAFA. O sea, recibimos o podemos acceder al beneficio del subsidio del gas con una cuenta determinada, con el depósito mensualmente de una garrafa, una garrafa de gas. ¿Me explico? No. Se dirige a una cuenta corriente. Diferencia de lo que sucede actualmente con la electricidad, que se descuenta de la boleta de luz, o lo que le sucede actualmente en el conurbano bonaerense, que se le descuenta de la boleta del gas natural. Entonces, se le imprime ahí el subsidio. Estamos siendo subsidiados con el gas también, ¿no? Hay que menor de determinado ingreso, por supuesto.
El precio de la garrafa que pago, lo habitual es que se compre la garrafa de 10 kilos, ¿no es cierto? O sea, es muy poca a esta altura la gente que está con el tubo de 45, creo. Cuando pago esa garrafa de 10 kilos, vos decís que ese precio ya está subsidiado.
No. Yo lo que digo es que si vos sos beneficiario del subsidio de emisiones, que puede serlo tranquilamente, no tengo la precisión exacta de cuántos beneficiarios del LAS existen en Misiones, pero no son beneficiarios en una cuenta corriente bancaria, uh-huh, que puede llegar a ser, incluso puede coincidir con la de la asignación universal o de algún programa o una cuenta, o la de la jubilación, se te deposita el valor correspondiente a una garrafa mensualmente.
Pero acá hablamos de la llamada garrafa social.
Sí, hablamos de un monto de 525 pesos que se te deposita en esa cuenta. Pero vos te inscribís, vos venís al CES, sos jubilado, sí, sos pensionado, o no tenés ningún beneficio, no importa. Venís al CES, solicitabas un turno para el subsidio de edad, y si no tenés más el ingreso familiar correspondiente, se te incluye en el gas y van a pasar a cobrar ese monto, una garrafa mensualmente.
Ahora, eso... perdón, ¿eso es para todos los jubilados o para los jubilados con la mínima?
El beneficio es para todos que tengan un ingreso menor de dos sueldos mínimos.
Ah, bien. Bueno, está perfecto. Está bueno aclararlo para que no cumpla.
Claro, entonces, a ver, entonces es, y además es uno por familia.
Ajá, está bien.
De dos jubilados en una familia, uno de los dos puede ser el beneficiario.
Ajá.
Es uno por domicilio.
Está bien.
Quería hacer esta acotación previamente a avanzar con lo de la energía eléctrica, porque... Sí. Es una cosa que muy poca gente sabe, o sea, no está claro, digamos.
No, estamos
siendo subsidiados nada más que a través de un beneficio que le llaman gas o le llaman garrafa, el programa garrafa, programa gas, pero uh-huh, que es el mismo subsidio que tienen en otros lugares aquellos que tienen gas en red o gas natural.
Uh-huh. Esta solicitud se presenta en ANSES.
O se la hace. Es decir, uno puede sacar un turno para el subsidio del gas y venir a hacerlo, o puede hacerlo vía ANSES, si tiene los datos actualizados, puede hacerlo vía ANSES.
Se puede hacer online.
En el mismo acto ANSES le responde si está o no en condiciones, porque si no puede decir que el grupo familiar tiene más del ingreso mínimo para acceder al beneficio.
A la hora de concederlo no se toma el total de ingreso familiar, no solo el de quien lo solicita.
Que es lo mismo que sucede con esta segmentación nueva.
Sí.
Lo mismo que sucede. Se toma el ingreso familiar y se toma un usuario por domicilio.
Uh-huh, uh-huh. Bien.
Para energía eléctrica. Otra aclaración que a lo mejor tiene un dato más que me parece de color, pero es importante saber que en Misiones tenemos una zona de red de gas por red y que está asociado, que en esta planilla ahora de la segmentación energética aparece, que es la zona de Itambé-Guazú.
Es cierto.
De Itambé-Guazú, que tiene gas en red.
Exacto.
No es natural, digamos, no es que viene, pero tiene gas de red, y en el aplicativo para los vecinos de esa zona sí le figura la posibilidad de incluirse ahí en el subsidio.
Ah, perfecto.
Entonces, a ver, para entro al formulario para mantener el subsubsidio, ¿no?
Sí.
Pasamos al tema eléctrico, entonces energía eléctrica.
Ahí están los dos, eléctrico.
Bueno, es cierto, sí.
Digo, entro al formulario. Misionera que vive de, que, o sea, que se provee de garrafa, ¿no? De 10 kilos. La garrafa que yo compro sin el subsidio que ya existe para los que tienen determinada situación y condición, no me alcanza a mí. Y por lo tanto, ¿qué hago con ese formulario? En la parte del gas, ¿lo paso de largo? Porque lo que yo pago
Claro, no está en este subsidio, no está el ítem del subsidio de gas en Misiones, no está en este formulario. Este formulario efectivamente está solamente gas natural, en la provincia de Misiones, es el sector de Itambé-Guazú.
Bien.
Para nosotros,
sí.
para a, 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 adquirir la subsidio de gas, teníamos que solicitar un turno o hacerlo desde Mieses, subsidio de gas concretamente. Entonces, tener los datos actualizados, subsidio de gas, y ahí el mecanismo es el pago de una garrafa mensualmente en una cuenta bancaria.
Bien, bien. Bueno, vamos a la electricidad, Pichi, porque acá se ha escuchado, he leído en las redes sociales gente que dice, me fui a energía de misiones y me dicen que no pensemos que acá para misiones no corre el tema del subsidio de energía eléctrica. Otros dicen, métanse y hagan y llenen el formulario porque nos corresponde. Misiones, también puede ser beneficio, podemos hacer el reclamo de mantener el subsidio por energía eléctrica.
Por supuesto, todo el país, no solamente eso, se supone que la prestataria debería colaborar en la inscripción, así como lo hace ANSES, porque ANSES lo que está haciendo es colaborar con aquellos que no pudieron inscribirse por razones X, ¿sí? Ajá. Pero en realidad las prestatarias, en este caso la Energía de Misiones, debería tener un dispositivo de atención al público para colaborar en esa inscripción, ¿sí?
Bien. Yo me manejo con eso que he leído por ahí, pero me voy a tomar el trabajo de ir a Energía de Misiones a ver si me ayudan, si están dispuestos, digamos, a que nosotros podamos también completar ese formulario y si no correspondiera mantener el subsidio, ¿no?
Sería excelente hacer ese trabajo en campo. Yo en el transcurso de la mañana voy a tratar de hablar con alguna autoridad, porque hoy particularmente empezamos a tener una afluencia de beneficiarios muy importante vinculada con el tema del subsidio. Muchos viniendo de la empresa de energía, digamos. El tema es así, no tiene mucho sentido que no le asesoren, porque es beneficioso también para la prestataria, para las prestatarias, porque las prestatarias van a cobrar el consumo, lo van a cobrar, ya sea porque lo paga directamente el usuario o porque el Estado paga parte de esa cuenta, digamos.
O sea, nos estás diciendo que gente a la que no le dieron información en EMSA está yendo como segunda opción a ANSES a tratar de asesorarse.
Sí, está en el transcurso de esta mañana ha habido mucha gente que no tuvo recibió la correcta información de la empresa de energía, de EMSA, perdón.
Ajá. El formulario hay que entrar al sitio oficial, etcétera, que ahora no recuerdo exactamente.
argentina.gov.ar/subsidio.
Bien, ahí está.
Bien, y
ahí ingresa prácticamente derecho al aplicativo. Uh-huh. El aplicativo tiene carácter de declaración jurada, ¿sí? Uh-huh. Y con datos personales, y lo que tiene que tener necesariamente a mano el usuario que va a hacer el trámite es la boleta de servicio, porque el subsidio, este aplicativo lo que hace es vincular el usuario con el medidor, o sea, el usuario con esa conexión virtual.
Claro.
Entonces tiene que tener la boleta de servicio porque allí figuran los datos de la conexión.
Sí.
Además de los datos personales, del usuario, del grupo familiar y demás, de algunos otros datos, lo que le pide necesariamente es los datos de la conexión. ¿Por qué? Porque, como les digo, se vincula al usuario, está solicitando subsidio con el medidor determinado, para que en la boleta siga apareciendo un negativo, un monto negativo que dice subsidio en el tanto.
Un par de cosas. Lo primero, que me parece que acá se dijo primero una cosa, después otra. Las personas que hasta el día de hoy gozan de la tarifa social llamada eléctrica, aquí en la provincia, ¿necesitan inscribirse? ¿Necesitan para continuar con el beneficio o automáticamente esto se renueva?
Todos tienen que inscribirse, todos los usuarios.
Todos
tenemos que inscribirnos.
Claro.
Los que nos consideremos con derecho, es decir, menos de 3 propiedades, de 2 vehículos 0 kilómetros, embarcación, no tener aeronave.
Estoy en el horno, entonces. Tengo más de 3 propiedades, tengo más de 2 autos, tengo una embarcación que indeseo la importación.
No, pero a ver, en serio, pero...
¿Todo eso blanco, Mariquita?
Pero, supongamos, en serio, lo primero, a propósito de esto, un ricachón que tiene todo esto, no... solo uno se inscribe para recibir el subsidio. Si uno ya considera que no va a acceder a ello, automáticamente
no se inscribe
y le va a llegar la tarifa plena, como
claro.
Se dice.
No, claro, a ver, primero está un porcentaje que la razón de ser del subsidio es de la segmentación más que nada. Sí. Que hay un porcentaje de la sociedad argentina que no lo necesita.
Exacto. ¿Sí? Bueno, por eso.
Segundo, puede haber, creo que hay muchas actitudes de este tipo, digamos, puede haber gente que no lo quiera, que diga, así como tiene opiniones respecto de determinados sectores de la sociedad que cobra algunos programas, algunos beneficios, hay algunos que no lo quieren solicitar, dicen, no, yo subsidio, no quiero que me subsidie, no lo necesito, lo que sea, o lo voy a dejar para aquellos que no pueden pagar. Entonces, sí. Hay un sector de la sociedad que seguramente no lo va a pedir porque no lo quiere.
Claro.
Ajá, sí. Y después, el resto de los usuarios, sea jubilado, sea pensionado, beneficiario de una tarifa determinada, electrodependiente, asignación universal, potencial, todo el resto de los usuarios, uno por domicilio, uno por medidor, tienen que inscribirse tienen que solicitar el subsidio, firmar esta declaración jurada y ver que se apruebe, digamos.
Y el que no haga eso tendrá que pagar la tarifa plena cuando sea por no haber llenado el formulario.
Exactamente. Uh-huh, y una cosa que a partir de esto que decís me interesa aclarar. No es que porque se estableció un programa de pago según las terminalidades de la ley.
Sí, sí.
Nos parece mínimo el tiempo que se da.
Claro. La aclaración que quiero hacer es que esto se pone, este programa, para administrar un poquito la congestión de la plataforma digital, digamos. Ajá. O sea, para que no entren en totalidad de los usuarios el primer día, el segundo, etc. Sí. No. Entonces, para administrar un poquito eso, pero no es que el 27, que concluye el número 9, va a terminar de la inscripción. No, la inscripción va a seguir a eterno.
Ah, está bueno que lo aclares, porque bueno, una cosa clara. Que Beto ayer estaba enojado, dijo, pero tan poquito tiempo, con todo el mundo, no todo el mundo está sabiendo bien cómo es la cosa.
No. Lo que se hizo, vuelvo a repetir, es para que no entren, 2 millones de usuarios, 5, no sé, honestamente.
No, está claro, Pichi.
Sí. Todos juntos, sino que los primeros 3 o 4 días ingresen de 30%, un 25%, así los terceros y segundos 3 o 4 días, sí. Pero después sí, abierta la inscripción.
Sí, de todas maneras, esto escapa.
Pues supone que además que todo el tiempo se incluyen usuarios nuevos, aparecen usuarios nuevos.
Claro.
Sí, de todas maneras.
Nuevos inquilinos, nuevos, herederos, sí. ¿Viste? O sea, todo el tiempo hay usuarios nuevos.
Sí.
Entonces, esto va a ser, lo que sí va a haber, llegado el momento, va a haber un corte, ¿sí? Va a haber un corte, pongamos fines de agosto, ajá, para que se pueda hacer la factura, que agarre la Secretaría de Energía de la Nación, le envíe a las prestadoras el listado de gente que se inscribió en su jurisdicción y ahí hagan un precursamiento de datos y digan, bueno, a esta persona le corresponde el subsidio porque se inscribió, a esta no le corresponde porque no lo sea, y a partir de ahí,
claro, por eso,
se haga en la facturación correspondiente.
La verdad que necesitaríamos un programa completo, realmente, en serio, Pichi, gracias por la paciencia, por toda la información.
Por favor, lo que no pude ser claro, me disculpan y bueno.
Nosotros mismos nos encontramos a veces en dificultades para encontrar las preguntas adecuadas, porque el tema es de una gran complejidad. Y lo primero que me viene, por ejemplo, y esto escapa completamente a tu a tus posibilidades, es que en teoría la nueva tarifa, o sea, la segmentación, entraría en vigencia el 1 de agosto, para que con las facturas que llegan a partir de ese consumo, en el mes siguiente, empiece la total vigencia. Ahora, si el ya se nos termina julio cuando
pero va a seguir, Beto, después se volverá.
Sí, está bien.
Las inscripciones siguen y yo entiendo que el corte sea no el primero de agosto, sino el último día de agosto para todos los que ingresaron para la factura de agosto. Corresponde que en el mes de agosto se haga corte, digamos.
Está bien.
Sí. Bueno.
Podemos seguir como dice Beto, pero me parece que hasta acá para poder quedar con la información hasta acá y reflexionarla y entenderla. Lamentablemente me tengo que hacerte una pregunta que me hace un oyente que te está escuchando atentamente, dice: bien por la información, hace falta aclarar algunos puntos, pero quiero preguntarle otra cosa, Esper, me dice. ¿Es cierto que Julián, el que era titular de ANSES en el gobierno de Macri, sigue siendo empleado de ANSES y dice figura pero no va a trabajar? Está circulando un video de WhatsApp hecho por un gremio, me dicen acá. ¿Es cierto esto, Pichi?
Es cierto, en cierto modo, en el sentido de que sigue siendo empleado de planta. Uh-huh. Durante mucho tiempo no estuvo viviendo, en su momento que era concejal y después por licencia y demás. Uh-huh. Y que ahora empezó a venir, digamos, por requerimiento de recursos humanos de ANSES, o sea, eso se maneja centralmente, empezó, está viniendo en este momento a estar al servicio, digamos. Pero es cierto, es empleado de planta, lo incluyó en su momento el gobierno de Macri, como tal, digamos.
Está bien, más allá de lo de tu respuesta, que es la que podés dar, digo yo, ¿no? De esto me hago cargo yo. Qué suerte que tuvieron los macristas, ¿no? Que no solamente lo pusieron en planta, sino que además no lo despidieron cuando vino el gobierno nacional y popular. Suerte que no tuvimos quienes no solamente éramos de planta, sino que ingresamos por concurso, teníamos varios años trabajando, nos despidieron y hasta ahora ni siquiera nuestro gobierno nacional y popular tuvo la deferencia de reconocer esa situación. Así que aprovecho para decir esto yo de paso,
de cierto modo no comparto, Mariquita, pero una cosa que me excede absolutamente
es lo que tiene que ver con
recursos humanos. Exacto. No lo manejo yo, tengo a cargo la administración de una oficina. Claro. Que corroborar que tenga que sea buena la atención, que tratar de que haya una predisposición para la atención y demás. Pero hay ciertas cosas que nos exceden, pero
no, yo comparto
absolutamente lo que planteas por la injusticia de tu caso, como la de muchos compañeros, compañeras, oportunamente en el 2016, y que sigue vigente, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, sí, no te corro de esta situación, Pichi, está claro, eso no es una cuestión que te la tiraba a vos, sino
no,
que
hablamos
bueno,
de decisiones a nivel nacional, precisamente de políticas.
No, tampoco me merece, es decir, estoy convencido de cómo se manejó el macrismo, con la doble moral con la que se manejó el macrismo y la hipocresía. Uh-huh. En muchos casos, y además fundamentalmente los niveles de persecuciones, como el caso de usted en Radio Nacional. Uh-huh. Como incluso existió acá en ANSES, digamos.
No hubo organismo que se salvara de la persecución, de los despidos arbitrarios y así también despidos para después desmantelar los organismos, ¿no?
Absolutamente de acuerdo.
Pichi, un abrazo grande.
Muchísimas gracias.
En este día que bueno, se toma como día para celebrar la amistad, un abrazo grande también en eso.
Cariño a usted y a toda la audiencia, y bueno, a disposición como siempre.
Bueno, gracias.
Chao,
hasta luego.
Chao.
Y sí, es un tema complejo, ¿eh?
Es muy complejo.
Pero bueno, está bueno poder aclarar lo más que se pueda,
¿eh? Por lo menos, claro, acercarse a al menos a aclarar qué preguntas hacernos, ¿no? Cada uno en su hogar, incluso es muy complejo, y acá me hago totalmente cargo de lo que digo. Todos estos dimes y idas y vueltas que hubo durante estos meses, se está hablando de la segmentación tarifaria en voz alta, por lo menos desde el acuerdo sellado con el Fondo Monetario Internacional. Que uno sabe que los de energía son camporistas. Ajá. Y entonces estaba empleado con Guzmán, y que evidentemente se llegó a un cuello de botella, a último momento se definió todo. Esto está funcionando a los tropezones. Ajá. Francamente, de hecho, por mucho que me siga, el registro sigue abierto. Se suponía que la nueva tarifa entraba a regir en agosto. Sí. Y hubo poco más de 10 días para que la población entera, el censo dio que somos 47 millones de personas. Bueno, está bien, hablamos de un número inferior a eso cuando pensamos en usuarios de servicios, pero de cualquier manera, me parece que esto va a necesitar un barajar y dar de nuevo en el curso mismo de estos próximos meses.